arroba Corra y al Piso Ejército, arroba Emisora Ejército. En Facebook e Instagram, Ejército Nacional de Colombia y Colombia Estéreo, emisoras del Ejército Nacional. Además, conozca todas las actividades que realizan nuestros héroes de la patria en las cuentas de Twitter de cada división. Los héroes en Colombia están vestidos de honor.
Nuestros héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
De la mañana, 32 minutos de hoy, 10 de febrero del año 2016, junto con Dayana Rodríguez y quien les habla, Johan Triana, periodista del Ministerio de Defensa Nacional. Les damos la bienvenida a este nuevo año de Nuestros Héroes, el programa dedicado a las noticias, a las crónicas y a resaltar la vida de los personajes que integran el sector defensa, desde el Ministerio de Defensa Nacional, pasando por todas las fuerzas militares y de policía de Colombia. Para hoy tenemos una agenda informativa bastante cargada con noticias y con las historias de valor de los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía, quienes a lo largo de las últimas semanas y de los últimos días han protagonizado historias realmente valerosas para este país. Bienvenidos.
Las noticias de nuestros héroes.
A las 8:33 de la mañana, estos son nuestros titulares. Hablamos del duro momento que vive Colombia por el fenómeno del Niño y la sequía en varias poblaciones de Colombia, pero especialmente del apoyo que brindan las Fuerzas Armadas en atención de comunidades por falta de agua.
También tendremos la historia de la primera mujer piloto de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana.
Les contamos sobre los beneficios y el inicio del proceso para identificar a los heridos en combate, viudas y huérfanos de las Fuerzas Armadas.
Y todo este proceso de identificación para que reciban subsidios y beneficios comerciales y educativos dentro de unos meses. También hablaremos desde uno de los tres viceministerios de defensa que ha empezado a socializar dentro de las fuerzas militares y de policía su labor a lo largo del país y especialmente con 19 empresas dedicadas a suplir al sector defensa de sus principales beneficios.
En temas de tecnología, hablamos de la opción que ahora ofrece Instagram para activar varias cuentas desde el mismo dispositivo.
Y al final, y como se hizo ya popular durante el año anterior, el saludo de los héroes, esta vez con un grupo muy especial de policías. Bienvenidos a esta emisión de Nuestros Héroes, hoy 10 de febrero, arrancando este año con este programa, este espacio de radio que hemos dedicado para ustedes, para los integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia.
El virus del Zika es una realidad. Invitamos a todos los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares a que tomen medidas de prevención frente al virus del Zika. En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular y encontrarse en clima cálido, no duden en acudir a su establecimiento de sanidad militar más cercano. Para mayor información, ingrese a nuestra página web www.disanejercito.mil.co o comuníquese a la línea telefónica 347-0200, extensión 194.
Nuestros héroes, hay un invitado.
8 de la mañana, 35 minutos, y Dayana, oyentes, pues la mayoría de departamentos del país, y como bien lo notaba usted en los titulares, actualmente están viviendo emergencias complejas por la sequía, o como técnicamente le dicen los meteorólogos, el fenómeno del Niño, que desde noviembre redujo notablemente las lluvias sobre gran parte del territorio colombiano, por no decir que en todo el territorio nacional. Las temperaturas que en algunas zonas superan los 40 grados centígrados también han ocasionado emergencias por incendios forestales, por disminución del nivel de los embalses, por disminuciones críticas de los niveles de ríos como Cauca, el Magdalena, sus afluentes, por escasez de agua potable en varios municipios, que empieza también a afectar y ha afectado notablemente en las últimas semanas a millones de colombianos.
Sin embargo, Johan, es de resaltar que para apoyar esta labor de atención humanitaria del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Bomberos y Defensa Civil, las Fuerzas Armadas también están listas para brindar ayuda en cualquier emergencia. Por esta razón, contactamos a esta hora con el coronel Virgilio Forero, él es el comandante del Grupo de Atención de Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, o conocidos como PONALSAR, para que nos cuente sobre una flota de carrotanque que hace unos días fueron entregados por el Ministerio de Defensa Nacional para llevar agua a municipios afectados por el racionamiento y la sequía.
Coronel, con los buenos días, bueno, hablemos primero de la entrega de estos camiones cisterna, de estos carrotanques, que como ha dicho el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, pues servirán para ayudar en este momento de sequía, de emergencia por falta de agua, a millones de colombianos, especialmente del centro del país. Buenos días, coronel, ¿y qué nos puede contar usted de este tema?
Muy buenos días. Atendiendo la política en materia de emergencias y desastres del Ministerio de Defensa Nacional, el mando institucional estableció la adquisición de 17 carrotanques para apoyar la distribución de agua potable a nivel nacional. Y con estos 17 carrotanques, la Policía Nacional tiene la capacidad de 51 carrotanques en total para soportar y coayudar a la emergencia en cuanto a la distribución de agua potable. Hasta el momento se han distribuido más de 8 millones de litros de agua potable con nuestros carrotanques y estamos atendiendo pues todos los departamentos afectados. Tenemos a la fecha 15 departamentos afectados en donde hace presencia la Policía Nacional con su capacidad humana y logística para llevar agua a las comunidades que más lo necesitan.
Coronel, ¿cómo van a distribuir los carrotanques? O mejor, ¿de qué manera distribuyeron estos carrotanques, estos 17 carrotanques que se entregaron hace unos días, la semana anterior para ser más exactos, en Cundinamarca? ¿En qué municipios de Cundinamarca están en este momento ya trabajando con estos carrotanques los integrantes de la PONALSAR?
Claro que sí, la Policía Nacional hace una distribución de acuerdo a las necesidades más sentidas de la comunidad. En este momento tenemos los municipios de La Mesa, Anapoima, Guaduas, Biotá, Tocaima, Vecitas del Colegio, Susa, La Peña, pero estos municipios pueden ir cambiando en la medida en que algunos alcaldes van siendo diligentes y van tratando de subsanar también con sus propios medios el suministro de agua potable.
¿Cuál fue la inversión en la compra de esos carrotanques, coronel?
Pues la inversión de la Policía Nacional en el componente logístico supera los 6 mil millones de pesos, lo supera ampliamente, pero también debemos tener en cuenta todo el trabajo de nuestros policías, todo el trabajo de prevención, las campañas de ahorro de agua que al interior de la institución venimos adelantando y también hacia la comunidad. Decirle a la comunidad que debemos ahorrar agua, que debemos ser eficientes, bañarnos de una manera muy rápida y lo más importante, agua que no has de beber, no la contamines y déjala correr.
Coronel, usted hablaba de un componente muy importante y es el tema de la capacidad humana. En este momento, ¿con cuántos integrantes de la PONALSAR cuenta en todo el país para atender cualquier emergencia, pero en este caso puntual, para atender el tema de la sequía, del fenómeno del Niño, que según el IDEAM seguirá siendo fuerte hasta mediados del mes de marzo?
Pues atendiendo las instrucciones del señor presidente de la República, del señor director general de la Policía Nacional, todos los 187 mil hombres y mujeres de la Policía Nacional estamos empeñados en apoyar a la comunidad para superar la crisis. Por otra parte, unidades especializadas dedicadas de tiempo completo, tenemos 200 hombres y mujeres dedicados de tiempo completo, pero como le digo, PONALSAR es una estrategia de la Policía Nacional que está en capacidad de articular todas las capacidades institucionales, sean nuestros aviones, nuestros helicópteros, nuestros carrotanques, nuestros camiones. ¿Para qué? Para ayudar a las comunidades a superar esta difícil situación.
Hablando de la situación difícil del país, a usted personalmente, ¿cuál es el departamento que más le preocupa en este momento por el fenómeno del Niño?
Es una pregunta bastante complicada, tendría que decirle, todos los departamentos realmente están siendo muy afectados, pero sin lugar a dudas, aquellos departamentos donde concentran mayor población en el país, pues por supuesto requieren mayor atención por parte del Estado. Hablamos de Cundinamarca, Antioquia, algunos departamentos de la costa atlántica, en donde la densidad poblacional es más alta, pues por ende la demanda de agua potable también es mucho mayor.
Y la última, el mensaje para la gente que todavía no ha entendido el mensaje de las fogatas, de evitar botar vidrios en zonas boscosas y evitar también generar incendios forestales, que en su gran mayoría, por no decir que todos, son causados por la mano de las personas, ¿no?
Claro que sí, yo le agradezco esta pregunta porque hemos venido haciendo una serie de experimentos, hemos ubicado hojas y ramas completamente secas, las hemos ubicado dentro de un recipiente con vidrio casi que hace el efecto de lupa, y lo hemos colocado todo el día exponiéndose pues a los rayos solares, y hasta ahora no se ha incendiado. Lo que quiere decir es que definitivamente los incendios forestales en el país son causados por las manos del hombre, ya sea de carácter intencional o no intencional. Aquí el mensaje es, hombre, reflexionemos, estemos atentos a cualquier situación, los señores alcaldes, tengamos vigías, observadores de nuestros bosques, para que una vez haya alguna señal, algún conato de incendio, nuestros bomberos de Colombia puedan hacer su trabajo con el apoyo de todo el sistema para la gestión de riesgo de desastres, nuestro ejército nacional, nuestra armada, nuestra fuerza aérea con sus helicópteros y por supuesto su policía nacional que está en todas partes atendiendo los requerimientos ciudadanos.
Bien, pues era el comandante del Grupo de Atención de Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, coronel Virgilio Forero, en estas recomendaciones que entrega a la población civil, a la población en general, al respecto de cualquier atención de emergencias y desastres en Colombia.
Y especialmente durante esta época de fenómeno del Niño de sequía, que tendrá su pico más alto hasta mediados de mayo. Esa es la recomendación y esa es la advertencia, también los pronósticos que hace el IDEAM a través de su director Omar Franco, y que también han hecho desde el gobierno nacional durante las últimas semanas y los últimos meses, principalmente en el centro del país. En segundos volvemos con más información aquí en Nuestros Héroes. No se despeguen.
Si cuidamos el mundo, también somos héroes. Para que el fenómeno del Niño no cambie nuestro mundo, cambiemos nosotros. En Colombia Estéreo, 30 segundos por el planeta.
Utiliza siempre la lavadora con su carga completa.
Una campaña del Ejército Nacional y Colombia Estéreo.
En Nuestros Héroes hay un invitado.
8 de la mañana, 43 minutos, y ser comandante de un batallón, de un pelotón, de una escuadra, de una brigada o de cualquier dependencia de las Fuerzas Armadas de Colombia, pues es un reconocimiento especial al trabajo bien hecho, al trabajo con seriedad que hacen nuestros uniformados. Pero a esta hora, usted, Dayana, ha contactado a Alejandra Charri. Ella es capitán de la Fuerza Aérea Colombiana y hace unos días fue notificada para ser comandante de una tripulación de uno de los helicópteros más poderosos que tiene o que se ha construido en la historia de la aviación mundial, y especialmente que sirven a nuestro país, y es el Black Hawk. Usted, Dayana, pues primero salude a su invitada, la capitán Charri, y preguntémosle a ella qué ha sido lo más importante de ser en este momento la primera mujer de la Fuerza Aérea Colombiana que recibe este distintivo de capitán, y especialmente como comandante de una tripulación.
Así es, Johan, pues a esta hora de la mañana tenemos el gusto de tener en línea a Alejandra Charri Guilombo. Ella es capitán de la Fuerza Aérea y recientemente se convirtió en la primera mujer piloto del UH-60, es más conocido como el Black Hawk de la Fuerza Aérea, quien terminó pues un entrenamiento y ahora hace parte de este selecto equipo de pilotos operativos de la Fuerza Aérea que comandan estas aeronaves. Capitán, buenos días, y cuéntele a los oyentes de Nuestros Héroes quién es usted, quién es Alejandra Charri.
Buenos días, sí, mira, yo soy María Alejandra Charri, soy oficial del curso número 80 de oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Ingresé a la Escuela Militar de Aviación en enero del año 2004. Allí estuve por 4 años realizando mi formación como oficial. Me gradué en diciembre del año 2007. Y a partir del 2008 empecé mi formación como piloto. Volé el equipo T-41 en Cali, hice el curso piloto básico de helicóptero en Melgar, y posterior realicé mi curso para copiloto de Bell 212, en el cual me desempeñé durante un lapso de 3 años en la ciudad de Melgar. Una vez finalicé mi fase de copiloto, recibí mi autonomía para ser comandante del equipo Huey UH-1H, y allí fui destinada hacia la base aérea de Tres Esquinas, Caquetá, ubicada, pues, digamos, lo que es un poco cerca de lo que es Florencia. Esa es la ciudad como más cercana a esa base. Y allí, pues, fui trasladada a Río Negro, Antioquia, al comando de combate número 5, después de haber pasado, digamos, una serie de revisiones en donde se observó y se investigó un poco a fondo cómo ha sido mi desempeño como piloto para darme la oportunidad de ser comandante de UH-60. Una vez fue esto aprobado, por la institución, pues me dieron la oportunidad de realizar el curso en Estados Unidos, en Fort Rucker, Alabama, en donde estuve alrededor casi por 3 meses realizando mi curso de vuelo de UH-60. Una vez realizada esta parte, pues llegué a Río Negro, en donde volé unas horas de supervisión, y finalmente ya el día viernes pasado, pues realicé mi vuelo solo, ya como comandante de esta aeronave.
Capitán Alejandra Charri, con los buenos días, le quiero preguntar específicamente por su experiencia, por lo que sintió usted en el momento en el que hizo ese vuelo solo, que es el recibimiento o es el bautizo, por decirlo de alguna manera, de un capitán de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cómo fue esa experiencia en ese momento?
Sí, exacto. Es más o menos lo que significa el vuelo solo. Pues fue una experiencia muy bonita, pues era la primera vez que iba ya, digámoslo, sin un instructor o sin un supervisor a mi lado, que de pronto me estuviera verificando cómo hacía las cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita, aunque fue un vuelo muy corto. Igual se sintió como cualquier otro vuelo. Y pues como tú dices, ese era el inicio ahora, pertenecer a este grupo de pilotos de esta gran aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.
Capitán Alejandra Charri, cuéntenos usted ya a este punto de su preparación como piloto, ¿ha tenido misiones de operaciones especiales?
Sí, pues uno como piloto helicóptero realmente participa en todo tipo de operaciones, participamos en todo tipo. Anteriormente pues se participaban en misiones de apoyo cercano, de ataque, en las aeronaves que volé anteriormente. Ahora este helicóptero que voy a volar, que es el UH-60, es una aeronave utilitaria para la cual está destinada a varios tipos de misiones. Entre esas se encuentra pues el transporte de personal y carga, el rescate de personal, evacuaciones aeromédicas en combate, misiones humanitarias, extinción de incendios, jornadas de apoyo al desarrollo y muchísimas misiones más.
Capitán Charri, ¿cuántos hombres son los capitanes en este momento de aeronaves tipo Black Hawk, de estos poderosos helicópteros que tiene la Fuerza Aérea Colombiana y las Fuerzas Armadas de Colombia en este momento?
En total son 99 pilotos. Estamos hablando de pilotos y copilotos, los que en este momento conforman lo que es la tripulación o la flota de pilotos y copilotos de la Fuerza Aérea Colombiana del equipo UH-60.
Bueno, capitán, no puedo dejar de preguntarle, ¿cómo es su vida familiar? Una mujer se desempeña en muchos roles, dentro de ellos ser mamá, ser esposa, bueno, ser hija. ¿Usted cómo lleva a cabo estos diferentes desempeños como mujer en su vida, teniendo la responsabilidad ahora de ausentarse durante determinado tiempo, dada la duración de las misiones?
Sí, pues mira, por ahora yo soy una mujer soltera, no me he desempeñado en algunos roles que tú mencionaste, pero pues sí, soy hija, soy hermana. Pues sí, es un poquito de sacrificio lo que uno debe poner como tal, como piloto, porque finalmente uno está alejado de la familia. Pero pues es muy importante ese apoyo que la familia le brinda a uno y ese acompañamiento que en la medida de lo posible le da a uno. Pero sí es un poco duro ese sacrificio que uno debe realizar como piloto, estando lejos de ellos.
Bueno, ¿qué fue durante ese entrenamiento, Capitán Alejandra, lo más complicado a lo que usted tuvo que enfrentarse, siendo que este tipo de cargos, de misiones, ha sido tradicionalmente de hombres?
Bueno, no, mira, pues obviamente creo que para cada una de las profesiones debe mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha disciplina. El volar también requiere estas mismas cualidades. Y pues en especial para este equipo requiere bastante, bastante dedicación, porque estamos hablando de una aeronave que tiene gran rendimiento y gran capacidad, como fue diseñada para esto. Asimismo, la complejidad de sus sistemas y de cómo funciona, pues es bastante alto, entonces se requiere bastante dedicación, de mucho estudio para comprender todo lo que pasa dentro de la aeronave y lo que pasa también con sus rotores, para poderla entender al momento de operarla.
Este halcón negro, como también se le llama en la Fuerza Aérea a los Black Hawk, es, digamos, una de las máquinas más guerreras y más operativas en el campo de batalla para el apoyo a las tropas. Después de tener esta responsabilidad, esta gran responsabilidad, capitán? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su visión? ¿Qué espera después de tener esta responsabilidad?
Sí, pues yo espero ahora pues continuar mi vida como piloto de UH-60, porque pues finalmente apenas está empezando. Entonces espero yo adquirir mucha experiencia, adquirir pericia en el equipo, y pues lo que más adelante me tenga destinado a la Fuerza Aérea Colombiana, en el cargo como piloto o en cualquier otro cargo que se desempeñe dentro de la institución que me requiera.
¿Cuánto tiempo lleva usted al servicio de la Fuerza Aérea?
Yo ya llevo 12 años en la Fuerza Aérea Colombiana.
Es decir, que está bordeando los 30 años.
Tengo 28 años. 28 años, ingresé a los 16 años.
Bueno, capitán, pues es toda una vida la que le resta para honrar a la Fuerza Aérea, una mujer emblemática, ya se convirtió, ya hace parte de la historia. Felicidades y muchísimos éxitos, y muchas gracias por atender nuestro llamado.
Muchísimas gracias a ti, que tengan un feliz día.
Bien, pues era la capitán Alejandra Charri Guilombo. Ella es la primera mujer piloto de UH-60 o Halcón Negro de la Fuerza Aérea Colombiana.
Las noticias de nuestros héroes.
Ocho de la mañana, 53 minutos, y seguimos con mujeres, y ahora vamos con un informe que presenta Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, para explicar por qué desde abril las viudas, los huérfanos y los heridos en combate de las Fuerzas Armadas de Colombia empezarán a recibir beneficios comerciales y también educativos gracias a un proceso de identificación o carnetización que se ha iniciado dentro del sector defensa. Mónica, buenos días.
Buenos días, Johan y Dayana. Les cuento que desde el segundo trimestre de este año se llevará a cabo la carnetización para todos los beneficiarios de la Ley 1699. Juanita Costa, directora de Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa, nos contará de qué se trata esta ley y quiénes son los amparados por esta.
Bueno, Mónica, te cuento. Esta Ley 1699 es una ley que se aprobó en diciembre del 2013 y que se reglamentó el año pasado, a través de la cual se dan unos beneficios para los uniformados con discapacidad, las viudas, huérfanos o padres de miembros de la fuerza pública hayan fallecido en actos del combate o del servicio.
¿Cuáles son los beneficios de esta ley?
Esta ley va a otorgar beneficios, como te decía, unos descuentos específicos en que hay. Uno, estén productos básicos de primera necesidad. Para hacerla efectiva, estamos negociando unos convenios con las grandes superficies para otorgar unos descuentos a la población que te mencioné. Tenemos también un descuento del 50% en boletería de cine. Tenemos un descuento del 10% para tiquetes aéreos, un descuento del 15% para telefonía e internet fija móvil y televisión por cable. Los operadores de hotelería darán un descuento adicional del 10%. Se da entrada gratuita a los museos y centros culturales de la nación, los distritos o los municipios, y se reglamenta para crear como la ventanilla preferencial en entidades públicas y privadas para atender por esta ventanilla a las personas con discapacidad.
¿Cuáles son las ciudades en las que van a estar carnetizando?
Por 3 meses vamos a hacer unas jornadas de carnetización a nivel nacional, donde vamos a llamar a estas personas. Vuelvo y repito, son los uniformados que han quedado con discapacidad por actos del servicio o en combate, a las viudas, huérfanos y padres de nuestros héroes de la nación que hayan fallecido igualmente en actos del servicio o por combate. A estas personas se les dará un carnet que acreditará esta condición, y con ese carnet van a poder ser beneficiarios de como todos estos descuentos que se lograron en esta ley.
Sigan en estudio.
Bien, a las 8:55 de la mañana les contamos a nuestros héroes. Sí, bueno, Johan, ¿usted sabe qué es el GSED en el Ministerio de Defensa?
A veces me confundo con las siglas, pero es el Grupo Social y Empresarial para la Defensa, es un viceministerio.
Bien, pues para usted y a los que no saben o se confunden con las iniciales, las palabras o el significado de GSED, Juan Carlos Sierra, periodista del Ministerio de Defensa, presenta el siguiente informe sobre la socialización de este importante viceministerio. Juan, buenos días.
Así es, Johan, muy buenos días. Pues el viceministro de Defensa para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa, GSE y Bienestar, el general de la Reserva Activa, José Javier Pérez Mejía, se reunió con los jefes de Educación y Doctrina de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para explicarles la importancia de este grupo y pues cómo está constituido por 19 empresas que trabajan pues para el bienestar de todos los miembros de la Fuerza Pública. Esto fue lo que dijo el viceministro Pérez.
Nos reunimos hoy con los directores de las escuelas de formación, de oficiales, de suboficiales, de agentes, con los jefes de doctrina y de educación aeronáutica de todas las fuerzas y la Policía Nacional. Porque en el GSE tenemos un programa que se ha venido desarrollando desde hace varios años, es que vamos por todas las escuelas de formación, por todas las escuelas de capacitación de las diferentes fuerzas y la policía, contando qué es el GSE. Muchas veces, pues el GSE es una organización relativamente nueva, lleva apenas 8 años, y muchos de nuestros oficiales, suboficiales y alumnos no conocen qué es el GSE, no saben qué entidades y qué empresas las conforman, no saben cuál es el propósito, y hay muchas dudas y muchas distorsión en el concepto real de lo que son estas entidades y estas empresas. Entonces lo que queremos hacer con esta cátedra es permitir que nos permitan ir a todas estas entidades e instituciones, nosotros contar qué es lo que hacemos, para dónde vamos, cuál es nuestra visión, y resolverles a ellos muchas dudas, especialmente en los temas de salud hay muchas dudas, en los temas de bienestar hay dudas, en que el sistema pensional, que entonces aquí lo aprovechamos es para resolver todas esas inquietudes de todos nuestros usuarios y beneficiarios del sistema.
A Juan Carlos Sierra, muchas gracias, y le recordamos a nuestros oyentes que el Viceministerio Social y Empresarial de la Defensa cuenta con 19 empresas que se encargan de abastecer al sector defensa, como la CIAC, la Corporación Aeronáutica, Codaltec, la Corporación de Alta Defensa de Tecnología para la Defensa, Cotecmar, que es la que se encarga del desarrollo tecnológico de la industria naval, marítima y fluvial de Colombia, y también la Sociedad Hotelera Tequendama, entre otras empresas. 8:58, ya volvemos con información de tecnología. Aquí en nuestros héroes.
¿Qué hay en la red?
Pues Instagram, la aplicación de fotografía más exitosa del mundo y que facilita la fotografía a muchas personas, activó una nueva herramienta para usar más de 2 cuentas al mismo tiempo. Nicolás Rincón, periodista y encargado del manejo de las redes sociales del Ministerio de Defensa, nos cuenta más de esa mejora.
Instagram permitirá usar hasta 5 cuentas en un mismo dispositivo. La popular red social de fotografía Instagram anunció el lunes de esta semana que sumará una de las opciones más pedidas por los usuarios, la posibilidad de usar múltiples cuentas en un mismo dispositivo, con una manera sencilla para pasar de una cuenta a otra. La nueva función, que había sido adelantada hace un par de meses, mientras estaba siendo evaluada en un grupo pequeño de usuarios, fue comunicada oficialmente en el blog de la compañía de Instagram. Según detalló la red social, los usuarios podrán configurar un máximo de 5 cuentas en un mismo dispositivo. La modificación llegará esta semana a las aplicaciones de Instagram en iOS y Android. Así que ahora los usuarios de esta red social de Instagram podrán tener más de una cuenta en sus teléfonos móviles.
El saludo de nuestros héroes.
Y cerrando esta primera emisión de nuestros héroes para este año 2016, este espacio el año pasado permitió a centenares de soldados y de policías de todo el país enviar saludos a sus familiares, a sus parejas y también a sus amigos o conocidos. El espacio se mantiene vigente a pesar de este receso de varias semanas de enero y de diciembre, pero en las más recientes visitas que se han hecho con el Ministerio de Defensa a múltiples zonas del país, pues varios uniformados nos han pedido este espacio para enviar un saludo a sus seres queridos.
Pero como nosotros también tenemos a quien enviarles nuestros saludos, el día de hoy está cumpliendo años mi señora mamá. Ella es Ana Rodríguez, así que para ella un feliz cumpleaños desde el Ministerio de Defensa y las emisoras del Ejército Nacional.
Con este saludo para la mamá de Dayana, para doña Ana Rodríguez, enviamos el saludo de los héroes, el primer saludo de los héroes de este 2016, aquí en el programa del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas.
Buenos días, soy el mayor Edwin Lizarazo Suárez, subcomandante de la Unidad de Operaciones Especiales en